Otro capítulo en la aplicación de la polémica ley de memoria democrática. Hoy los restos de José Antonio Primo de Rivera han sido trasladados del Valle de los Caídos al cementerio de San Isidro. El acuerdo entre familia y el gobierno ha facilitado un acto discreto, pero que vuelve a desatar la polémica por la constante politización del recuerdo de la Guerra Civil. Claro, en vísperas de las elecciones, casualidad. ¿Quién fue José Antonio Primo de Rivera? Toca hablar de historia y para ello llamamos, como siempre, a nuestro historiador de cabecera. Emilio Sáenz Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, José Antonio Primo de Rivera tuvo una carrera marcada por su padre.
Bueno, digamos para empezar, Ángel, que José Antonio Primo de Rivera es un personaje muy complejo, sin lugar a dudas fascinante, y que da el salto a la política, porque su padre, algunos medios de comunicación han tenido alguna confusión un poco vergonzante entre los dos personajes. Su padre es Miguel Primo de Rivera, que se convierte en dictador en 1923, en plena monarquía de don Alfonso XIII. Es una dictadura que fracasa y que termina, vamos a decir, con la frustración un poco de una carrera del padre no reconocida, y es, vamos a decir, esa rabia, esa frustración del hijo, el que le lleva, ya en la Segunda República, pues a entrar en política, a fundar la Falange, pero digamos que el personaje que lo hace no es un fascista de pistola y grito, como se nos puede hacer, se nos quiere pintar o se nos puede querer presentar. Es un personaje muy complejo, intelectualmente extraordinariamente brillante, con muchos aspectos oscuros, pero también con muchos aspectos que, en el contexto de su tiempo, lo convierten en un personaje interesante para analizar.
¿Cómo definirías su ideología?
Pues mira, Ángel, José Antonio es tan admirado por gente de extrema derecha como también por gente de izquierdas. José Antonio, vamos a decir, que lo que considera es que a su padre, a la dictadura de su padre, le había faltado una base ideológica. Muy fascinado por el fascismo, él construye una visión, vamos a decir, muy romántica de la historia de España. El lirismo falangista es algo que define las canciones, el cara al sol, todo el relato falangista es extraordinariamente poético, una ensoñación de una España pasada que dejó de ser y que debería seguir siendo, y también una España extraordinariamente social. Acuérdate tú, Ángel, que los falangistas puros hablaban de la revolución pendiente que José Antonio planteó y que Franco no llevó adelante, todo ello plasmado en los 27 puntos de Falange. Es decir, hay algo de fascismo, pero también hay un pensamiento, vamos a decir, que curiosamente, netamente, conecta con la izquierda, y sobre todo hay algo que hace muy distinto a la ideología de José Antonio y que parte, pues, de su brillantez intelectual, que es innegable, gran orador, gran parlamentario, muy buen escritor, que es esa épica, esa lírica falangista que hace, pues, que los textos de José Antonio, pues, resulten muy interesantes y muy fascinantes de leer incluso hoy en día.
La persona, dentro de esa complejidad, ¿cómo lo defines?
Pues mira, Ángel, José Antonio no es Hitler, no es Mussolini, porque él es, vamos a decir, si me lo permites, hijo de una familia privilegiada, es un guaperas, es, vamos a decir, que un Don Juan de la España de su tiempo, como te digo, vinculado a una de las familias de raíz militar más importantes de nuestro país, y se podría decir que es un dandy a caballo de los años 20 y de los años 30. José Antonio, aunque es verdad que la Falange participó, aunque no fue la principal, de la violencia política de su tiempo, José Antonio no, por la clase a la que pertenecía, no podía aceptar, digamos, una violencia desatada como la que definió al fascismo o al nazismo. Porque aunque él era un hombre, vamos a decir, muy iracundo y se puso de manifiesto en algunos de los momentos de su trayectoria política, pues hay una frase de José Antonio que a mí me hace mucha gracia y que marca la diferencia de lo que era José Antonio con respecto a otros líderes de Europa en el momento, que era aquello de: yo quiero una España alegre y faldicorta, que pone de manifiesto, pues, que es un personaje con una, vamos a decir, un cierto punto, si lo quieres decir, frívolo, que le gusta tanto estar cenando en el mejor restaurante de Madrid, pues, como pronunciando un discurso en un mitin a sus seguidores, fascinados por el carisma innegable de este líder político, que ideológicamente seguramente hoy en día es imposible de asumir como propio, pero que en el contexto de su tiempo constituye una figura muy relevante en la historia de España.
Y la última, su muerte. ¿Y cómo llega al Valle de los Caídos, Emilio?
Bueno, pues como sabes, Ángel, José Antonio está en la cárcel antes de comenzar la Guerra Civil en Alicante. Es juzgado en un juicio sin ningún tipo de garantía por un tribunal popular que lo condena a muerte con la intervención personal, parece ser que de Largo Caballero, personaje que sigue teniendo una estatua en Madrid, como Luis Companys, está muy reconocido, vamos a decir, con extraordinaria cantidad de vidas a sus espaldas. José Antonio pronuncia unas preciosas frases antes de ser fusilado en las que dice que espera que la suya sea la última sangre derramada por españoles entre españoles. Después de la muerte de José Antonio en 1939, en uno de los momentos que constituyen la épica del régimen franquista, José Antonio será trasladado al monasterio del Escorial y finalmente, con permiso de la familia, en 1959 es trasladado al Valle de los Caídos. Hay algunos líderes socialistas, como por ejemplo Indalecio Prieto, que establecen una neta diferenciación entre Francisco Franco y José Antonio y que reconocen la valía humana de la persona más allá de una ideología que seguramente hoy en día es muy difícil de asumir como propia, y esa valía personal del personaje de José Antonio es lo que brilla en el momento de su muerte. Él habla de la reconciliación y parece que desde que comienza la guerra él está pensando en cómo podría ser un gobierno de reconciliación nacional absolutamente abrumado por la Guerra Civil Española.
Pues no deja de ser un personaje, por supuesto que sí, apasionante. ¿A favor o en contra? Clase de Historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Cuídate.